Helu Robles, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal,
Leticia? Estoy deseando que nos cuentes por dónde nos vas a llevar hoy, además que te veo de un moreno, que es que da un gusto verte, que yo estoy deseando ya no salir del estudio, que a mí me gusta mucho mi trabajo, pero hombre, que llegue el fin de semana, ¿no?
Sí, para viajar también, eso, que nos den los rayos del poquito, sol, sí, sí. El aire que además sopla mucho, mucho aire, mucho viento al lugar al que viajamos esta noche.
¿A Fuerteventura?
No.
¿A Tarifa?
No, es un lugar en lo alto. Vamos a Ronda, que
a Ronda.
Un día hablábamos cuando fuimos a Málaga, dije, me apetece mucho volver a Málaga para que vayamos y dediquemos un qué lugares exclusivamente a Ronda, porque es una ciudad que lo merece, de hecho es la tercera ciudad más visitada de Andalucía, así que por algo será, es una ciudad malagueña, como hemos dicho, que inspiró a artistas, escritores, a Rilke, Alberti, Cernuda, Lorca, la lista es larguísima, Juan Ramón Jiménez, Borges, Hemingway, Joyce, luego hablaremos más de esto, porque además es muy interesante, yo me gusta recomendar muchas veces libros que, o guías que pueden echar un vistazo los oyentes, para antes de ir a un destino, pues inspirarse. Hay ahora un libro que ha sacado Carmen Rivas sobre Rilke, la estancia de Rilke en Ronda, que además Rilke vivió en Ronda justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial y bueno, pues para ambientarse, para conocer un poquillo más sobre la ciudad que yo creo que hay que ver además desde muchas perspectivas. Vamos a analizar ahora el paseo que vamos a dar y vamos a meternos en diferentes ambientes. Quería dar un consejo previo. Uh-huh. Si vamos a ir a Ronda desde Málaga capital, ojo porque engaña, podemos ir a pasar un día, pero yo recomendaría pasar allí un fin de semana para verla con tranquilidad, para disfrutar de todos esos monumentos, de todos los miradores de la ciudad.
Para verla de noche, ¿verdad? Sí. Que es algo que a mí por lo menos me encanta. Y creo que cada vez que hacemos un viajecito, no sé, hay mucha diferencia de la plena luz del día, cómo se ven las ciudades, los monumentos, y luego lo bien iluminados que están, tiene su encanto.
Cambia mucho, hay ciudades que cambian por completo. Mira, Ronda yo no la he visto de noche, así que me has dado una buena idea para volver.
Una excusa.
Sí, una excusa más, una razón que además vamos a encontrar yo creo que unas cuantas. Hay poco más de 100 kilómetros desde Málaga ciudad para llegar a Ronda, se suben unas cuantas sierras y serranías por esos puertos, por eso digo, se tarda como una hora y 20 en llegar si salimos desde Málaga capital, y entonces pues para terminar de disfrutar y también si queremos tomarnos algún vino malagueño pues por allí, así luego no tenemos que andar cogiendo el coche y no tenemos ningún problema. Hay un montón de cortijos, de hoteles, de casas de campo, de lujosas villas reconvertidas en alojamiento en los que podemos pues eso, disfrutar un fin de semana de lujo. Imagen típica, postal de Ronda, la del Puente Nuevo. Todo el mundo que piense en Ronda, yo creo que piensa en esa imagen. Y ojo porque Puente Nuevo no es tan nuevo, es del siglo XVIII. Y hasta entonces no había manera de unir el casco antiguo con la Ronda, lo que luego fue la Ronda moderna, que ya digo, son 100 metros de altura que separan ese puente, caída libre, hasta la garganta del Tajo, famosa garganta del Tajo, por la que atraviesa el río Guadalevín. También hay alguna historia un poco más rocambolesca, un poco más triste, por decirlo de alguna manera, que ha sido reflejada en la historia del arte, en la historia de la literatura, como decíamos al comienzo, pues es que Ronda ha encandilado a mogollón de autores y de escritores de novelas, como Ernest Hemingway, que escribió Por quien doblan las campanas. Ahí podemos recordar, contaba en la novela un capítulo de la guerra civil por la que los republicanos, ciudadanos del bando republicano, lanzaron por ese puente nuevo a 500 vecinos. Eso es un hecho que, bueno, pues asomarse por ese puente es verdad que nos puede impactar. Pero si seguimos, si vamos a nivel cronológico y recorremos la ciudad, yo diría que primero nos tendríamos que vestir un poco, pues, de meternos en el ambiente arabesco, meternos en esa época en la que España estaba dominada por los musulmanes, y tendríamos que empezar a recorrer la ciudad, pues desde la zona antigua. Iríamos desde la Casa del Gigante, que es uno de los palacios nazaríes mejor conservados fuera de Granada. Está a unos 5 minutos el Palacio Rey Moro, donde está la mina. La mina está guay visitarla porque es una fortaleza excavada en la roca, con una escalera en zigzag por la que bajan 200 escalones. Y entonces podremos encontrar la otra imagen típica de Ronda, la que se ve desde abajo, ¿no? Y desde allí podríamos seguir nuestro paseo. Una curiosidad. Ronda es una ciudad muy turística. no solo de turistas españoles, sino que hay mogollón de turistas extranjeros. Y se debe, en parte, a un hecho muy curioso, y es que hace poco el videojuego Gran Turismo 6, creado por el japonés Kazunori Yamauchi, convirtió la ciudad en un circuito de carreras virtual.
Y eso,
claro, y eso hizo a que pues a muchos gamers que estaban jugando al Gran Turismo 6 pues encontraran en la ciudad esa inspiración, esa curiosidad de decir, pero ¿esta ciudad cuál es? Y sí, y entonces ahora le han dedicado hasta un paseo al creador del,
qué bueno,
del Gran Turismo.
Claro, me parece curioso, yo no tengo ni idea de videojuegos, pero es verdad que con todo el auge de los mismos y los gamers de los que estás hablando, Kelu, es una buena ventana al turismo, yo creo, también. No sé si es un turismo muy de calidad o no, no tengo ni idea ni cuál es el perfil de muchos de los gamers, porque yo en mi círculo, pues es verdad que son chicos más bien jóvenes, entonces... pero estoy segura de que eso no es la totalidad de los jugadores y que, bueno, es una buena manera. Es como lo de las series, ¿no? El turismo de las series.
Sí, sí.
Es una buena ventana para...
Eso te iba a decir, es que no hay que despreciar ese público porque generan muchísima expectación, muchísima economía. El mundo de los videojuegos es casi equiparable actualmente al mundo del cine, yo creo, en este sentido. Entonces, oye, pues que no es una tontería que se ambiente un videojuego en Ronda. Por cierto, que se me olvidaba, para ver el puente desde la primera postal que decíamos habría que ir hacia la Plaza de María Auxiliadora. Desde ahí tendremos la típica postal de Ronda en la que podremos ver el puente nuevo y pues eso, pues esa imagen típica. Decía, primero, sí, mundo musulmán. Segundo, tierra de bandoleros. Esta es otra de las razones por la que inspira tanto Ronda, los bandoleros. Yo creo que la figura de los bandoleros ha sido un poco idealizada en parte por esos autores, escritores de la literatura romántica, esos escritores románticos, recordemos, y porque ellos, pues hombre, los bandoleros luchaban por razones que el público defendía, es decir, robaban, digamos, era una especie de Robin Hood, robaban para a los ricos para dárselo a los pobres, pero bueno, que también, ojo, porque también eran crueles y violentos cuando querían y necesitaban. El mayor hito que han conseguido los bandoleros allí pues fue defender la ciudad Ronda del asalto de las tropas napoleónicas. Por eso está tan idealizada su figura, yo creo. La orografía de Ronda, que se sitúa en lo alto de un promontorio, que a su vez se sitúa en lo alto de la serranía, como decíamos, era ideal para defender de los ataques de las fuerzas napoleónicas, y desde Ronda se puede ver lo alto, incluso el pico Torrecilla, de casi 2.000 metros de altura. De ahí comentaba yo lo de ese viento. Y relacionada con la figura de los bandoleros, podemos ir al Museo del Bandolero y podemos apuntarnos en el calendario una fecha que es la de Ronda Romántica, que se celebra cada mayo allí, en la que la ciudad se transforma por completo. Todos los rondeños se meten en el papel, tanto es así. Yo de esto he querido hablar con un rondeño, digo, a ver, cuéntame. Abelino Écija es presidente de la Asociación Carmen de Ronda y le preguntaba por esta fiesta, por Ronda Romántica, y me aseguraba que durante la fiesta ellos no se disfrazan de bandoleros, arrieros o de majas. Lo suyo va más allá.
Como todo el pueblo respondió de una forma impresionante, casi todo el mundo, el 80% de las personas que andan por allí, están vestidos de época. Y cuando digo vestidos, no digo disfrazados. Disfrazarse es vestirse de algo para uno, en fin, representar. Aquí no, aquí cuando uno se viste, siente lo que se viste.
Es verdad que Elu, ¿eh? Y esto pasa mucho con los moros y cristianos en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que te dicen que no nos estamos disfrazando. En realidad intenta sentirlo y es un año entero de trabajo. Pues claro, le pasará lo mismo a los rondeños, ¿no?
Sí,
claro.
a estas declaraciones añadía la delegada de Fiestas de Ronda, María José Sánchez. Decía, es que no solo se visten, los rondeños se meten el papel a este nivel.
Durante todo el fin de semana, cada hora y media, hay recreaciones históricas de la época, de cuando las tropas de Napoleón llegaron a Montejaque, de cuando los bandoleros echaron a los franceses.
O sea, que tienen que estudiar y todo. Yo me imagino los diálogos estudiando.
Se ambientan muchísimo. Ya decíamos, hablábamos de todos esos escritores, de Hemingway. Hay que decir que también en Ronda está enterrado el director de cine Orson Welles. Había una rondeña, una conocida mía, que me decía, es que aquí hay famosos que son de Ronda, pero hay otros que, no siendo, eligen Ronda para ir allí a morir. Me
para
decía,
descansar.
Es que qué ciudad. Y de hecho fue Welles quien dijo, un hombre no pertenece al lugar donde nace, sino donde escoge morir.
Es verdad.
Y él está allí, está enterrado en un pozo seco de la finca del torero Antonio Ordóñez, allí en Ronda.
Sí, recuerdo que haber visto en televisión a su hijo, a Francisco Rivera, contándolo y diciendo, pues en este pozo de esta finca, no sé si era en el programa de Bertín Osborne, pero decía, en el pozo de esta finca aquí está enterrado Wells, que era amigo de mi padre y se lo pidió y me pareció muy sorprendente, la verdad.
Sí. Sí, hablabas de Francisco Rivera, pues es que esa familia, claro, está muy ligada a Ronda, además también a la corrida goyesca, que cambiando de tercio, nunca mejor dicho en este lenguaje, pues uh-huh. Es que Ronda está muy ligada a todo esto. Hay que ver, la Plaza de Toros de Ronda, que es del siglo XVIII, es un monumento muy especial en la historia de la ciudad y además se cree que Martín de Aldeguela, el mismo arquitecto del Puente Nuevo, fue quien construyó la plaza. En septiembre es cuando se celebra, en este caso, la famosa corrida goyesca que comentábamos. Es un evento, además, que recuerda esos grabados de Francisco de Goya, aguafuertes, pinturas maravillosas, que parte de ellas están expuestas en la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Y pues también aprovechar este viaje a Ronda puede ser... Está muy ligado al mundo del toro, muy ligado a la ciudad en general. Y por cierto, decía yo, voy a dar un consejo importante porque podemos visitar la ciudad en muchas claves, primero en clave musulmana, luego vamos a la parte nueva, vamos a la Plaza de Toros, en esa faceta más bohemia también, pero hay que dar un consejo que también no quiero que se me olvide y es cómo aparcar, no meter el coche en la ciudad porque pues podemos imaginar, si está en ese risco, en lo alto, no hay muchísimo espacio en las callejuelas, puede ser difícil, así que estaría bien llevarlo al barrio que es como ellos conocen, a la barriada de San Francisco para aparcar.
Qué buen consejo. Estás en todo, Kelu. Muchas gracias. Te agradezco esto porque es verdad que muchas veces tiramos de las recomendaciones de qué sitio visitar, de cómo llegar y luego no sabemos ni dónde dejar el coche. Así que importante, en la barriada de San Francisco.
Y bueno, como solemos hacer en qué lugares, te traigo una invitada en este caso. Una invitada sorpresa. Vamos a escucharla.
Y las aceras están mojadas, todas las huellas están borradas, la lluvia guarda nuestro secreto. Llueve y en mi ventana te echo de menos.
Conocimos a María Villalón cuando ganó la primera edición de Factor X, nos familiarizamos con ella escuchando temas como este, La lluvia. El año pasado María Villalón nos terminó de conquistar cuando participó y ganó el concurso de Tu cara me suena, sus paisanos la llaman la niña coraje de Ronda, así que como ya nos está escuchando, vamos a preguntarle por qué, si te parece.
Claro que sí. María Villalón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotras.
El placer es nuestro. Bueno, ¿cómo no vamos a entrevistar a la niña coraje de Ronda cuando viene Kelu? ¿De qué lugares de esta sección? Y nos dice, Leticia, tenemos que hablar con María. Es importantísimo que nos cuente hasta dónde yo no puedo llegar. ¿Hasta dónde no llega Kelu, verdad, Kelu?
Bueno, claro, además siendo ella rondeña como es y aprendiendo a cantar, como ha aprendido en esas calles maravillosas de Ronda, con las coplas de la guerra que le enseñaba su abuela, no sé qué recuerdos te vienen a ti, de qué manera te inspiran las calles de Ronda a la hora de interpretar esas canciones.
Pues mucho, ya no solamente las calles de Ronda, sino toda la naturaleza que afortunadamente a mi ciudad, la ciudad soñada. Es verdad que yo siempre como que a todo el mundo le hablo muchísimo de Ronda y es que Ronda, soy muy pesada, pero cuando al final vienen, todos me dicen lo mismo. Nunca pensé que Ronda sería tan bonito, tan mágico, así que gracias por habernos insistido tanto en que vengamos, porque realmente soy muy afortunada de ser de Ronda, porque creo que sin duda es uno de los lugares más bonitos que tiene España y sobre todo mágico, esas callejuelas. Nuestro puente, que bueno, pues puede ser un poco el monumento más representativo, el que viene a la cabeza si pensamos en Ronda, pues bueno, divide la ciudad en dos partes, la nueva y la vieja, la antigua, y una vez que pasamos a esa parte antigua, pues es como un cuento de hadas donde se cruzan la historia, las callejuelas y la magia. Yo creo que Ronda, si tuviera que definirla con una sola palabra, diría que es una ciudad con magia.
María, ¿y cómo es Ronda de noche? Que antes lo estábamos comentando que Luis y yo, ¿no? Lo bonito es que son, lo bonito es que son muchas ciudades, pueblos, localidades iluminadas por la noche, que tienen otro sabor.
Totalmente. Ronda tiene por la noche muy muy tranquila. Y eso también es forma parte de esa magia que digo. De repente darte un paseo por esas calles empedradas con esas luces tenues, naranjas, creo que es una experiencia que si vienes a Ronda tienes que vivir, el pasearte de noche por esta ciudad y sobre todo también el Tajo, ¿no? El Puente Nuevo, que nosotros aquí le llamamos el Tajo, con esa iluminación tan preciosa que tiene por la noche.
Una maravilla.
Que si alguien viene no puede dejar de asomarse y disfrutar de una manera diferente de ver nuestro Puente Nuevo, porque es completamente distinto cuando lo vemos por la noche que cuando lo vemos por el día.
Claro.
María, y cuando alguien va a visitarte y le tienes que enseñar Ronda, yo supongo que el capítulo gastronómico no puede faltar, le tienes que llevar de ruta gastronómica. Si nos llevas a nosotros y a nuestros oyentes, pues estaríamos encantados. ¿Qué lugares tenemos que visitar? ¿Qué tabernas no podemos dejar en una visita por Ronda?
Hombre, por supuesto, yo me gusta mucho que venga gente a visitar Ronda, porque además yo tengo como mi ruta turística en la que vamos haciendo paradas gastronómicas, que es muy importante, uh-huh. Porque una manera de conocer los lugares que visitamos sin duda es a través de su gastronomía y en este caso también a través de sus vinos, porque Ronda pues es tierra también de vinos y últimamente está creciendo muchísimo. Uh-huh. Pues por ejemplo, yo les diría que en esto que estamos visitando esta parte antigua de Ronda, pues pasaran por Casa Clemente, que está justo al lado de los baños árabes. Es un sitio precioso donde se come genial. Luego yo soy muy fan de las ensaladillas rusas y puedo decir que aquí en Ronda está la mejor ensaladilla rusa que he probado nunca.
Uy,
en la
bodega buen
San Francisco. Sí, sí, en la bodega San Francisco, que está muy cerquita de la estación, sí, de autobuses. Luego si nos vamos un poquito a las afueras, a mí hay algo que me gusta mucho, que son las ventas típicas. Está la venta al Pelitre, a 5 minutitos en coche, a las afueras de Ronda, rodeada de una naturaleza preciosa. Luego en la plaza del Ayuntamiento, si nos pilla por esa zona, un sitio donde se come de lujo, que es Carmen la de Ronda. Pero también os digo que cualquier sitio donde vayáis, vais a comer muy bien, porque Ronda es uno de los puntos fuertes que tiene su gastronomía. Y es verdad que al final, vayamos donde vayamos, vamos a comer muy bien. Y también que no se nos olvide probar los vinos de Ronda, que están muy, muy, muy ricos.
Uh-huh. ¿Vinos de qué tipo de uva? ¿O que son vinos tintos o vinos blancos? ¿O por lo menos qué es lo que más te gusta a ti, María?
A mí lo que más me gusta es el vino tinto, la verdad. Tuve una época de vino blanco, pero ahora no sé si con la edad o qué, pero ahora ya nada más que estoy con el vino tinto. Uh-huh. Y encima aquí en Ronda tenemos grandes vinos tintos y la verdad que son muchas las bodegas. Yo les recomiendo que cuando vayan a un sitio siempre pregunten qué vinos de Ronda tenéis y que se animen a probarlo. Porque las uvas de nuestra tierra tienen un sabor especial y que se ve a través del vino.
Qué bueno. María, ¿tú sigues viviendo en Ronda?
Pues mira, yo ahora mismo vivo en Sevilla, pero es verdad que podría decir que vivo entre Ronda y Sevilla, porque ahora mismo, por ejemplo, estoy aquí en Ronda. Cada vez que tengo libre o que no tengo que trabajar, me vengo pa acá, para Ronda, y sobre todo ahora que vivo en Sevilla, más cerquita. He estado muchos años viviendo en Madrid. Y bueno, pues al final cuando vives más lejos es más difícil, pero sí, ahora mismo paso casi 50-50 en Sevilla y 50 aquí en mi Ronda.
¿Y qué es lo que echas más de menos? Supongo que la familia será importante, pero algo más también de tu ciudad, ¿no?
Pues muchísimas cosas, la familia, mis amigos, la alegría de salir a la calle. Y a mí hay algo que me gusta mucho, que ocurre así en ciudades pequeñas, que es el que casi todos nos conocemos, nos vayamos saludando, y sobre todo esa alegría y esa luz que tiene mi tierra, y que al final, evidentemente, es difícil encontrarla en otros lados porque hay muchos ingredientes, el sitio que te ha visto crecer, donde está tu familia, donde están tus amigos, y encima pues la suerte de ser de una ciudad tan bonita, que no es que lo diga yo, sino que es un hecho.
Y cuna de artistas como tú, María, porque es que da gusto escucharte, verte actuar, que por cierto, de paso, no sé si nos puedes hablar de algún que otro proyecto que tengas entre manos.
Pues mira, ahora mismo estamos a ver si todo se normaliza un poquito y podemos reanudar nuestra gira desde Ayamonte hasta Fado,
sí,
un espectáculo donde rendimos homenaje a nuestro folclore y al folclore portugués. Y luego, pues bueno, estoy tengo la suerte de estar trabajando en Tierra de Talento, que es un programa de aquí, de la televisión de Andalucía, Canal Sur. Y la verdad que muy contenta con esa oportunidad y con lo que estoy disfrutando y aprendiendo. Y la verdad que sin parar, que es una suerte poder decir eso hoy en día.
Pues sí, desde luego. Por cierto, ¿te afecta de alguna manera o de cerca cuánto el tema de la pandemia y el COVID y lo que estamos sufriendo en nuestro país con estos meses en los que hemos estado encerrados y que ahora, bueno, pues empezamos a salir, ¿no? Y empezamos a hacer turismo. De ahí, por ejemplo, la explicación, ¿no? El porqué de esta sección que nos trae Kelu, que se prepara también y que se preocupa por el bienestar de todos nosotros para que tengamos, bueno, pues buenos momentos de tiempo libre y de calidad, ¿no? No sé cómo ha sido tu experiencia, María.
Bueno, ha sido complicado, duro, porque es verdad que a mí me pilló en Sevilla, mi familia estaba aquí, yo soy muy familiera, fueron muchos meses sin poder verlo, y luego, claro, está la parte triste, que evidentemente justo yo la semana de antes acababa de empezar la segunda parte de la gira y no hemos vuelto a hacer ningún concierto, y por ahora pues no sabemos cuándo podremos volver otra vez a los escenarios. Pero bueno, yo creo que es un poco lo que estamos diciendo todos, ¿no? Que estamos bien, que mi familia está bien, y eso es lo que al final es más importante, que hemos pasado esto bien, que no nos hemos puesto malitos, y la verdad que eso es a lo que me agarro. Pero han sido meses duros en los que yo creo que, como todo el mundo, he tenido días buenos y días también muy, muy malos. Pero bueno, parece que se va viendo un poquito la luz, y respecto a lo que decías antes de hablar de los lugares de nuestra tierra, de nuestro país, sí. Creo que es un momento muy importante en el que tenemos que apoyar lo que se hace en nuestra tierra, que si podemos hacer turismo, lo hagamos dentro de aquí para podernos ayudar y echar una mano. Creo que es un momento donde esa solidaridad entre nosotros tiene que estar más presente que nunca, porque es una manera de que salgamos todos hacia adelante, así que muchas gracias por dedicarle este ratito a mi ronda, que seguro que le va a venir muy bien, porque también pues lo necesitamos y todos los lugares necesitan ese empujoncito, así que muchas gracias.
María, antes de despedirte, quiero hacer una maldad, porque es que no me he atrevido a nombrar un lugar de ronda,
a ver,
que vosotros lo llamáis de una manera. ¿Cómo se llama? Bueno, puedes decir las letras. El balcón más famoso de ronda.
Ah.
Podemos deletrearlo, claro, para que no suene muy...
Esto no es horario, porque, no es horario infantil.
Claro,
¿no?
El balcón, el nombre del balcón con el que llaman al balcón, viene a reflejar la altura a la que se asoma el balcón, y hay una vista de toda la serranía del alrededor de Ronda.
Sí, precioso.
No escucha como deletreabais.
El balcón del CEO Eñeo, y la verdad que bueno, viene por eso, porque te asomas y dices, ¡ay!
O sea, es como un moño, pero con otra, claro, letra al principio, ¿no?
Sí, más o menos.
Vale.
Es que es un lugar muy buscado cuando la gente va a ver Ronda. No podíamos dejarlo pasar.
No, es verdad. Está en la Alameda y es un sitio al que hay que visitar. Y luego, no me gustaría acabar esto sin deciros cuál es mi lugar favorito de Ronda.
Adelante.
Claro, el Tajo, pero desde abajo. O sea, podéis bajar andando, pero si no, coge el coche. Pero esa imagen de estar abajo y de repente mirar hacia arriba y ver nuestro puente nuevo y acercarnos un poquito, subí una pequeña cuestecita que hay un pequeño murito donde tienen muy, muy cerquita el Tajo, y sin duda ese es mi lugar favorito. Y todo el mundo que viene le digo, tenéis que vivir un atardecer o un ratito sentado ahí mirando y rodeados, porque cuando lo ves desde arriba es una cosa, pero cuando estás abajo la inmensidad de la montaña, del puente, es envolvente y sin duda mi lugar favorito de mi tierra.
Pues te agradezco muchísimo esta recomendación, María, te doy las gracias por habernos atendido estos minutos y por, bueno, pues mostrarte también ante nuestra audiencia, ante nosotros, pues como eres. Así que, María Villalón, muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias, un placer y un besito muy grande.
Igualmente. Kelu, punto positivo para ti, que nos ha recomendado María Villalón, uno de los puntos que tú misma nos habías reseñado.
Bien, bien.
Te emplazo a que nos veamos otro día.
Pues sí, otro día más viajes.
Más viajes. Gracias,
besito,
Kelu.
Chao.